Si tienen sus Biblias ahí, vamos a comenzar en varios pasajes que quisiera compartir con ustedes. Vamos a Mateo capítulo 22, donde tenemos una parábola que estaremos meditando en estos días que siguen en nuestra iglesia. Y es la parábola de la fiesta de bodas a su hijo, al hijo de un rey. Mateo 22:1 dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llevados, llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pero vamos a leer un pasaje más en Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis, el capítulo 7. En el versículo 9. Apocalipsis 7 y versículo 9. Después de esto, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. ¿Están siguiendo? Y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Pon tu gorrito de este lado, hijita. Ahí déjalo ahí un ladito. Muy bien. Entonces vemos aquí a creyentes en el cielo con ropas blancas y dice, las han emblanquecido, las han lavado sus ropas y las han emblanquecido con o en la sangre del Cordero. En la sangre del Cordero. En Apocalipsis también, capítulo 3, regresen ahí tantito al Apocalipsis capítulo 3, el Señor fue claro con la iglesia de la Odisea y les dijo así, versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Y un pasaje más en Isaías. Vamos a Isaías. Lo hemos repetido, lo hemos mencionado otras veces, pero me gustaría que lo busquen en sus Biblias, ya que tienen ahí sus Biblias. Si no tienen sus Biblias, que lo escuchen. Pero creo que la gran mayoría tiene su Biblia aquí, Isaías 61 y versículo 10. Dice el Señor, o mejor dicho, dice Isaías. Pero un poquito el contexto. Versículo 8. Yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Es algo que Dios va a hacer con ellos. Y entonces está este clamor de gratitud, de gozo, por ser un linaje bendito de Jehová. Y dice el profeta, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque Él me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, me vistió. Y como a una novia adornada con sus joyas. Linaje bendito de Jehová. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, algo que el hombre no hace nada. El hombre solamente puede sembrar la semillita, pero la tierra produce su renuevo. Y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de las naciones. Por esta obra, de esta descendencia que será conocida entre las naciones, y esos renuevos en medio de los pueblos, y todos reconociendo que son un linaje, una descendencia, una simiente bendita de Jehová, porque Jehová mismo les ha vestido con vestiduras de salvación. No de una manera injusta, No sencillamente porque Dios dijo, yo quiero que ellos sean justos y ya son justos. No, porque Jehová es amante del derecho. Él es amante del derecho. ¿Me están escuchando? Él ha dicho, la paga del pecado es muerte. Y todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Entonces, somos dignos de muerte. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Y él llevó la muerte. Porque Jehová es amante del derecho. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que ahora nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. Tener vestiduras limpias, blancas. La justicia de Dios en nosotros para poder acercarnos a Dios. Porque uno derramó su sangre. Y la vida en la sangre está. Aquellos habitantes, o mejor dicho, aquellos creyentes presentes en el cielo, que salieron de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por las obras no se obtiene salvación. Cristo su preciosa sangre en la cruz vertió. Por nosotros pecadores, en la cruz nos dio algo así, por nosotros pecadores la vertió. Es en su sangre. Ahora, la parábola que leímos, además de enseñarnos la parábola de esta bella relación entre Dios queriendo invitar, ¿verdad?, a las bodas de su Hijo, a participar de las bodas de su Hijo. Hemos estado meditando en las bodas del Cordero. Y Dios convida. Los convidados, los invitados. No había un precio que el convidado tenía que pagar. No se repartieron boletitos, decir, todo vale 100 pesos la entrada. Eran los invitados, era por gracia. ¿Iba a haber un precio? Sí. A lo mejor la comida, y bueno, todo eso. Pero para el convidado era gratuito. Gratuito. Se dice que en las bodas judías, en las bodas en los convidados tenían que venir con determinado tipo de vestimenta. Se les impartían esas vestimentas. Vemos que en esa parábola algunos que fueron convidados no quisieron venir. Estaban ocupados en otras cosas. Para ellos no fue importante la boda del hijo de este rey. Y así encontramos a muchas personas que, aunque Cristo murió por todos y de tal manera amó Dios a su Hijo, que al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y Dios aún en su gracia previsora ha llamado. Porque nadie puede venir a Dios si el Padre que me envió no le trajere, dijo Cristo. Creemos que Dios atrae. Y el Espíritu Santo, nos dice la Biblia, en el Señor Jesucristo, convencerá, producirá convicción en el mundo acerca de su pecado. Pero no solamente acerca de su pecado, sino acerca de la justicia. Porque Cristo va al Padre. De la justicia que puede ver en Jesucristo. Y tenemos aquí en la palabra de Dios, desde hace 2000 años, si podemos decirlo así, un poquito más, la totalidad de las Escrituras y las epístolas y el Antiguo Testamento y el Evangelio que nos declaran la justicia de Dios. Y Dios, a través de el tiempo, ha tenido a sus mensajeros. En el tiempo de los apóstoles, vemos ciudades viniendo a Cristo, o mejor dicho, personas en ciertas ciudades, imperios siendo afectados por la obra del Señor Jesucristo, hasta cierto punto. Sabemos que el enemigo no descansa, pero aún tenemos avivamientos. A la iglesia de Filadelfia se les dijo que el Señor le ha abierto una puerta que nadie podía cerrar. Y nos dice la Biblia que el que le escribe a la iglesia de Filadelfia es aquel que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La palabra de Dios ha salido por el mundo. Aún nos dice la Biblia que una de las señales antes de la venida del Señor Jesucristo es que este evangelio del reino sería predicado en todo el mundo. Algunos dispensacionalistas, como dicen con letras mayúsculas, creen que esta señal se refiere al tiempo de la gran tribulación y lo que los 144,000 van a hacer. Pero creemos que también es parte de estos últimos tiempos. La palabra de Dios se ha predicado. Y aún en los tiempos de la iglesia de la Odisea, en comparación con la parábola de Mateo 13 de la red, una gran red que es lanzada en el mar, que representa las multitudes y que trae muchos peces y que después la traen a la orilla y los separan, los buenos peces y los malos peces. Es impresionante que aún en tiempos donde la iglesia se está apartando, Dios ha traído el evangelio y ha llegado. Y bueno, el evangelio llega y los corazones tendrán que ser probados. Y aún el anuncio de que el esposo viene se ha dado. Los 1800, principios, fines de los 1800, principios de los 1900. Aún campañas evangelísticas. Sí, sabemos que poco a poco empezaron a ser afectados, inclusive muchas denominaciones a través del liberalismo, pero hubo un gran avivamiento, hubo un avivamiento. Y hoy en día, ni una persona puede decir, yo no puedo tener acceso a una Biblia. Yo no puedo tener acceso a la palabra de Dios. Sin duda el corazón del hombre se ha cerrado, pero Dios ha convidado. Y aún aquellos que no quieren, dice, está bien, vayan por otros que sí querrán. Y todavía podemos ver, aún tal vez en nuestra iglesia sin esfuerzos evangelísticos, me refiero a campañas y cosas que a veces son las metodologías de los hombres, vemos a Dios que Él sigue añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Me están escuchando, chicos? Es una realidad. Dios tiene sus convidados a las bodas. Y tal vez tú y yo somos un ejemplo de eso también. Porque por la pura gracia de Dios, Dios alcanzó a nuestra familia. Recuerdo a los hermanos Olvera cuando dan su testimonio, como mencionaban, que creo que sus hijos decían que fueron a la escuela dominical, los llevaron a la escuela dominical, de chiquitos. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. ¿Cómo vinimos a Cristo? Dios convidándonos. Pero lo que quiero enfatizar de esa parábola, principalmente en este día, es que vino, dice la Biblia, ahí en Mateo 22, voy a regresar a Mateo 22. Que llegó el momento en que entró el rey. ¿Entendemos? Una fiesta de bodas. Están los convidados. Y vino el rey. para ver a los convidados. Ahí dijo, mira, ahí hay uno que se llama Damián, otro que se llama Ana Paula. Convidados, Iker, Mateo, Josabá, Elizabeth, Josué. Entró el rey para ver a los convidados. Los que aceptaron venir y están allí adentro. Pero vio a uno, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Ahora, esta es una parábola. Esto no quiere decir que habrá alguien en el cielo que no tenga vestido de boda y que se coló. Hay una rendijita en el cielo, un pasaje secreto para llegar. No, esta es una parábola, sencillamente, porque vemos en el cielo que todos los que están allí con vestiduras blancas las han lavado y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero lo que nos enseña esta parábola es que de los convidados puede haber alguien que parece o está o en la iglesia o dice yo soy cristiano, pero no está vestido de ropa de boda. La pregunta es, ¿por qué una persona dice que es cristiano? O otros términos que usamos, yo soy de Cristo, yo soy salvo, yo acepté a Cristo como mi salvador personal. Y tal vez sí, Dios convidó y Dios trajo convicción en un determinado momento y tal vez es una convicción a estar bien con Dios, pero no es el hecho de que hayas hecho una oración, y no quiero quitar el hecho de que debes orar, pero es la realidad, no es el hecho de que vengas a la iglesia, no es el hecho de que seas parte de una familia cristiana. ¿Se acuerdan de aquella ocasión? Y el maestro Daniel les compartía recientemente, ¿no? Aquel hombre que dijo, vino a Cristo y le dijo, un joven, le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Y Cristo le dijo, bueno, guarda los mandamientos, no adulterarás, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y bueno, una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes. Ve y vende todo lo que tienes. Y nos dice Marcos capítulo 16, es Marcos 16, a ver, discúlpenme, déjenme decirles bien para no errar en mí. Es Marcos 10. Marcos 10, perdón. Lo que dice, mira. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Qué significa esto? Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes. Creo que de alguna manera representa o enseña que yo no puedo confiar en lo que yo soy, en mi religión. Aún en el hecho de que yo he honrado a mis padres, asisto a la iglesia, leo mi Biblia, soy una persona buena. No, no hay ninguno hay bueno delante de Dios. Necesitamos las vestiduras de boda. Y esas vestiduras de boda son vestiduras blancas. Y la única manera de obtener esas vestiduras blancas o nuestra vestidura puede ser lavada. Nuestra justicia, nuestra vida puede ser lavada y ser emblanquecida en la sangre del Cordero. Puedes estar en la iglesia y no tener vestidos de boda. No estar confiando en la sangre de Cristo como tu salvación. Pablo nos dice en Romanos que el Señor nos dé de su gracia en esta hora para dejar claro lo que esto significa. Ve a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 y versículo 9. Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Las características del hombre sin Dios. Y bueno, uno pudiera decir, bueno, yo no tengo estas cosas. Yo soy un niño bueno. A mí me han enseñado buenas cosas en la academia. Yo voy a la iglesia. Bueno, ¿siempre haces lo bueno? ¿Alguna vez has desobedecido? ¿Con tu lengua has engañado? ¿Veneno de áspides hay debajo de sus labios? ¿Le has deseado el mal a alguien? ¿Sus pies se apresuran a derramar sangre? No es que quieras matar a alguien, pero quisieras. Mejor estar en el lugar de tu amigo que está en el receso cuando tú estás afuera. Adentro, mejor dicho. ¿Por qué él sí eso y yo no? ¿Y cuántas veces podemos decir que no hay temor de Dios delante de nuestros ojos? Porque aunque hay un temor, es un temor que se nos ha sido enseñado. No debo hacer esto, no debo hacer el otro. Pero hay temor en ti. Pero yo quiero en esta mañana que tú veas que en ti, en tu justicia, en tus bondades, no está la salvación. Necesitas a Cristo. Aprendíamos la semana pasada que el justo, decida al justo que le irá bien. Y eso es cierto. Pero para ser justo, necesitamos primero la sangre de Cristo. Lo repito, para ser justo necesitamos la sangre de Cristo, las vestiduras de Cristo, porque no hay justo ni aun uno. En esta mañana quiero decirte que no descanses en ninguna de tus obras para ser salvo, solamente en lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Porque no hay justo ni aun uno. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Todo el mundo es que está bajo el juicio de Dios. Y toda boca se debe cerrar. Y no puedo decir, pero yo he hecho. No. No está en ti. El pastor no puede ver tu condición espiritual, si eres de Cristo o no. Tus padres, tu madre no puede, no tu maestra. Pero el rey sí puede, Dios sí puede. Y si él sabe si tienes vestido de bodas o no. Si has confiado solo en la justicia de Cristo. ¿Por qué irás al cielo? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué irás al cielo? ¿Porque lees tu Biblia? ¿Por qué irás al cielo? ¿Porque cantas en el coro de la academia? ¿Por qué irás al cielo? ¿Porque eres un niño bueno? No. No. Solamente la justicia de Cristo. Vino un hombre que era un religioso entre los judíos, a Jesús vino. Un principal entre los judíos. Y le dijo, maestro, rabí, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Tenía un buen concepto de Cristo. Él venía de Dios, decía. Y Jesucristo le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? ¿Espiritualmente Dios te ha limpiado y perdonado? ¿Está tu confianza solamente en Jesús, en su sangre derramada para tu salvación? Así de sencillo, así de llano, así de claro. La única manera de ser salvo es confiar en Jesús. No está en ti. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No pienses que tu salvación depende de que estás en un hogar cristiano o que te llamas cristiano. Tuvo que haber un momento en tu vida, o tiene que haber un momento en tu vida en que tú pones tu confianza solamente en el Señor Jesucristo. Y Él te hace una nueva criatura. Y también en tu vida se ve reflejada que hay un cambio. Hay un cambio. Eres una nueva creación. Una nueva criatura. Sí existe la posibilidad de que pienses que estás en las bodas, pero no tienes las vestiduras de esas bodas. La Biblia nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, es gratis. Tú puedes pensar, bueno, pero es que así nada más, y el hecho de que yo le pida a Cristo que Él confíe, no tengo yo que hacer algo. No, tienes solamente que descansar en lo que Dios ha dicho en su palabra. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Él es el Señor. Él dio su vida por ti en la cruz. Tú eres un descarriado, como una oveja, y tu pecado ha sido puesto en Él. Él llevó en la cruz los pecados de todos nosotros, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El único que murió por los pecados es Él. Él es el justo. Él es el justo por los injustos. Tú y yo somos injustos. Él es el justo. Pero padeció por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención, la salvación, la compra. Que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. La fe en su sangre. ¿Cómo lavo mis ropas? ¿Cómo las emblanquezco en la sangre del Cordero? Por fe, confianza en su sangre. Él murió por mí. Cristo, su preciosa sangre. Él la dio en la cruz por mí. Soy indigno. No lo merezco. Pero Él lo dio por mí. El justo por los injustos. ¿Ha habido un momento en tu vida en que le has pedido a Jesús? Y has confiado. Fe es confío, descanso en su sangre, en su obra, en su muerte, para mi perdón, perdón para lavar mi vida. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No está en ti, es lo que Él ha hecho por ti y por mí. Por supuesto, de allí viene la realidad de que ahora el justo, el que ha sido justificado por la sangre de Cristo, ahora puede vivir por la fe en esa rectitud de Dios. Y al justo, dile al justo que le irá bien. Por supuesto, al que ha descansado en Cristo como su Salvador personal, le irá bien. Pero ahora el justo, el que ha sido declarado justo, puede vivir para Dios. Su vida puede ser transformada y él puede caminar en justicia. Pero aún el hecho de caminar en su justicia y hacer cosas, eso no es su salvación. La salvación es lo que Cristo hizo en la cruz. Hemos hablado acerca inclusive de la apostasía. Y algunos lo interpretan como el hecho de que la salvación se pierde. Pero realmente, no es necesariamente, aunque yo sé que la Biblia dice, ¿verdad?, que si el justo se apartare, el justo hiciera injusticia, el justo, es interesante, Ezequiel 18, Ezequiel 33, ¿verdad? Pero aún si yo como justo, salvo por la sangre de Cristo, mi Salvador personal, estoy caminando en justicia, pero luego rechazo caminar en esa justicia y me aparto del Señor, no es necesariamente mi injusticia lo que me convierte en un apóstata, sino es mi rechazo del Salvador. Dice Hebreos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es triste que un cristiano rechace a aquel que lo dio todo por él. Y estoy seguro que hay muchos, hay más que se puede decir al respecto. Y hemos mencionado al respecto, pero con esto, al hablar de la apostasía, no queremos y no quiero que quede en sus mentes que nuestra salvación depende de mis obras. Nuestra salvación está en Cristo. Y si yo he de caminar en buenas obras, es porque estoy confiando en Cristo. Y si yo me aparto del camino de Cristo, es porque estoy rechazando a Cristo, la sangre de Cristo. Y en Él está tu salvación. ¿Estás vestido con las vestiduras de Cristo? ¿Has emblanquecido tus ropas con la sangre, en la sangre del Cordero? Cristo nos invita. A lo mejor tú estás como los de la iglesia de la Odisea que dicen, soy rico, miren todo lo que tengo. Tengo una familia cristiana, tengo una iglesia, yo voy a la escuela cristiana, soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad, estoy bien. Y el Señor dice, no, no te estás dando cuenta de tu necesidad. Necesitas comprar de mí vestiduras blancas. Y Él es el que lo quiere hacer, lo puede hacer. Él producirá renuevos. Y tú puedas clamar como el salmista o el profeta dijo, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me vistió con vestiduras de salvación. ¿Has confiado en Jesús solamente como tu Salvador? ¿O en quién estás confiando? No es en tus obras, es solo en Jesús. ¿Le quieres pedir a Cristo esta mañana? ¿Quieres meditar en tu mente, en tu corazón? Señor, he confiado solamente en la sangre de Jesús para perdonarme y para salvarme. Es algo digno de meditarse, porque la Biblia misma nos dice que debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad de hablar del Evangelio de Jesús. Gracias por la sangre de Jesucristo. Como dice aquel himno, ¿qué me puede dar perdón? Y la respuesta la sabemos, solo de Jesús la sangre. ¿Y un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal, la fuente que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Oh Señor, que nuestros alumnos puedan esta hora pensar en su mente, en su corazón. He puesto mi confianza solo en Jesús, en su sangre. Cristo me ha hecho nacer de nuevo, el Espíritu Santo me ha regenerado. Te pido que bendigas estos momentos y que tu Espíritu Santo traiga convicción. Es una obra tuya, no es mía, Señor. Por más que yo pueda decir palabras y tratar de convencer, es una obra tuya. Tú haz esta obra. Ten misericordia de nuestras almas. ¿Habrá alguien en esta mañana que dice, Pastor, yo quiero descansar en la sangre de Jesús, en su muerte como mi única base para mi salvación? Tal vez no te sientes aún seguro si realmente has sido salvo o no. Pues esta es una oportunidad. Aún si no te sientes seguro, habla con Cristo, habla con Dios y dile, Señor, perdóname. Y aún dile así, Señor, tú solo conoces mi corazón. Aún mi corazón me puede engañar. Y dile, si yo no soy de ti, sálvame. Perdóname. Confío en la sangre de Jesús. Solo en la sangre de Jesús. Limpia mis ropas. Emblanquécelas. Ven a ser mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Habla tú con Dios. No te voy a pedir que levantes tu mano. Tú habla con Dios. Y si deseas, y tú confirmaste tu decisión por Cristo o le pediste a Cristo que te salvara, después en una oportunidad acércate conmigo. Me gustaría darle gracias a Dios contigo por esto. O aún acércate a tus padres, a tu maestro, maestra. Pero esta es una oportunidad para tu vida. Dios, el Rey, viene y ve cómo estás. ¿Tienes vestidos de bodas? ¿Tienes vestidos de bodas? ¿La vestidura de Cristo? Padre celestial, que este sea un orar, momento de meditación, de meditar en nuestros caminos, examinar nuestro corazón. Gracias por el ofrecimiento y la salvación que está disponible en Cristo. Por las obras nadie será justificado. Pero somos justificados gratuitamente por fe en su sangre. Gracias, Señor. Si alguno en esta mañana dice: Señor, yo no soy salvo, que pueda orar y decir: Señor, perdóname. Me arrepiento de mis pecados. Necesito tu salvación. Yo creo que Jesús es el único que me puede salvar. Que Él murió en la cruz por mis pecados y resucitó para triunfar sobre la muerte. Y Él es el único que llevó mis pecados en la cruz, derramó su sangre para limpiarme. Mi confianza la pongo solo en Él. No que tengo una familia cristiana, no que vengo a una iglesia, no que soy una persona de buenos deseos. Yo quiero vender todo, quiero vender todo. Todo en lo que yo pudiera estar confiando. Y confiar solo en ti, como mi Salvador. En el nombre de Cristo. Yo, Señor, te pido que como resultado de esta obra de salvación en nuestras vidas, nos ayudes a caminar por la fe, como justos, vivir por la fe, porque al justo le va bien. Al justo le va bien. En el nombre de Jesús oramos. Amén.